Estamos para todo el país, en Radio Nacional, en nuestra tira nacional, el placer de saludar a un campeón del mundo, Pedro Pablo Pasculi. José Luis Romero te saluda aquí en Argentina. Muy buenas noches, Pedro.
Hola, hola, José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, Pedro.
Me alegro mucho y contento de poder hablar con ustedes.
El gusto es nuestro, es grato poder hablar con un campeón del mundo. Que andás recorriendo el mundo, uno repasa después de su partida de Colón, Argentino Juniors, bueno, acá en Argentina jugó en Newell's, en el Leche de Italia, en Japón, técnico en Uganda, en Albania, en España. ¿Por qué este recorrido? ¿No tuviste oportunidades en la Argentina? ¿No te tira a tu tierra? ¿O de pronto aquí en Argentina no se te dieron las oportunidades? ¿O es tu alma de aventurero que te gusta andar por ahí, Pedro?
No, eso, el destino nuestro es así, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar en Colón, nací en el barrio Centenario, me crié en el barrio Centenario, jugué en Colón los primeros pasos, digamos, hasta llegar en Primera División, y después Argentino Junior, en Italia, y en Italia, después de tantos años, me acostumbré a vivir aquí en Europa. Volver a Argentina, no tuve muchísimas posibilidades de poder volver Argentina, pero tampoco la busqué mucho, sinceramente te digo, no la busqué muchísimo para volver en Sudamérica o en Argentina. El problema, ¿sabes cuál es, José Luis? Que ahora ya estoy acostumbrado a vivir acá en Italia, a vivir en Italia, las costumbres son distintas, son diferentes, es difícil, es como para mí empezar una vida nueva, empezar de cero, digamos. Pero bueno, después la vida de aventurero, yo me fui de Santa Fe cuando yo tenía 19 años, me fui a Buenos Aires, de Buenos Aires me vine a Italia sin saber dónde estaba viniendo, sabía que venía a Italia, pero no sabía dónde estaba Leche.
El único Leche que conocí era el que te daban en tu casa cuando desayunabas, cuando merendabas, ¿no?
Sí, ahí lo fui a buscar la cartina... La carta geográfica, ¿no? Leche, ¿dónde está Leche? ¿Dónde está Leche? De abajo, en el taco.
Pedro Pablo Pasculi, te escucho tu voz y pareces un italiano que habla muy bien el español. ¿Cómo se te ha pegado tantos años, no?
Sí. Se me pegó muchísimo el italiano, hablando siempre italiano, aunque si tengo muchísimos amigos argentinos, hablo mucho en Argentina, tengo muchos amigos españoles, hay muchos argentinos aquí en Italia, pero realmente con otro argentino aquí en Leche, somos amigos, empezamos hablando castellano y terminamos hablando italiano. Se me pegó muchísimo, porque a veces me olvido algunas palabras en español también.
Ahí te presento a mi compañero Gerardo Murúa, estamos aquí en Córdoba, este es un programa que sale para todo el país, ya voy con Jorge Godoy en Capital Federal, con Diego Terenciani en Tus Pagos, allá en Santa Fe. Gerardo, Pedro Pablo Pasculi.
Bueno, Pedro, buenas noches. La pregunta tiene que ver con cómo usted ve desde allá, y si es que sigue el fútbol argentino, uno imagina que sí, por Colón, por argentinos, ¿cómo se ve desde allá este que a veces creemos es un mamarracho, el fútbol argentino, en cuanto a su organización y otros temas como decisiones puntuales que tienen que ver con distintas cosas, sanciones, partidos que no terminan, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué mirada tiene usted después de tantos años allá sobre nuestro fútbol?
Es una lástima que el fútbol argentino pueda llegar a estos hechos, digamos, ¿no? Porque el fútbol argentino viene catalogado como uno de los del fútbol más lindo del mundo, donde salen muchos jugadores, donde muchos equipos europeos van a buscar jugadores en Sudamérica, Argentina, Brasil. Bueno, ahora se abrió toda la frontera de Sudamérica, pero es una lástima que la Argentina está perdiendo mucho en este sentido, que a lo mejor no sé si en la Argentina hay un poco, digamos, el fútbol en general, ojo, atención, el fútbol en general, están pasando muchas cosas extrañas, muchas cosas raras. Es normal, en Europa no es que no terminen los partidos, no se hacen, se suspende la fecha, esto no pasa, esto en Europa al menos. Pero creo que creo que Argentina tendría que darle, o los dirigentes, o la AFA tendría que darle, volver al sistema de antes, digamos, donde el fútbol argentino es seguido de toda Europa y donde están los talentos sudamericanos que pueden venir a jugar en Europa.
Estamos hablando en Tira Nacional con Pedro Pablo Pasculi, directamente desde Italia, y desde Córdoba nos vamos a Capital Federal, allí está Jorge Godoy.
Un abrazo grande para Pedro a la distancia, estoy junto a Gustavo Ojer. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Te bien, también? Bien, todo bien. Acá mirando el partido de Barcelona, Real Madrid.
Estamos iguales. Te voy a estar con Gustavo, que es nuestro hombre en la selección, quien te ha molestado todas estas horas para charlar con
nosotros. No es una molestia para mí.
Pero yo, como todo futbolero, Pedro, más allá de recordar el Pasculi Castro y Hereros de aquel Argentinos, de recordar el aquel vamos, Pedro, todavía cuando marcabas el gol que abría el pasaporte al Mundial, porque después quedó el otro de Pasarela y Gareca, pero vos habías abierto ese camino. Quiero que recuerdes esto, a ver si lo escuchás.
Toca Argentina bien, de primera. Justi, avanza Argentina. Toca Justi, va Diego. Encara B con velocidad. Frena, engancha bien. Cayó Batista, no fue falta. Burruchaga, buscando dentro. Valdano. Pasó, atención, le pega Pasculi, gol. ¡Gol de Argentina! ¡Pasculi! Argentina 1, Uruguay 0. ¡Pasculi! 1-0.
¿Fue el más importante, Pedro?
Sí, seguramente el gol más importante que hice en mi carrera futbolística. No es importante porque tiene muchísimo significado y tiene la historia, digamos. Tiene la historia, el gol contra Uruguay tiene una historia que no se puede cancelar nunca. Así que por eso el gol más importante de mi carrera futbolística.
Te decía que gracias al trabajo de Gustavo Ojer, de permanecer despierto a esta hora que ya está cerca de ser la 1 de la mañana allí en Italia.
Estoy mirando el partido.
Te ablandamos todos primero para que Gustavo ahora te pueda preguntar tranquilamente, pero digamos, viste, te pedimos disculpas en nombre de todos.
No, pero no, tranquilo, muchacho, ninguno, al contrario.
La situación, Pedro, ¿cómo te va? Gustavo Ojer te saluda. La situación bien, fue que confundí. La diferencia con Italia.
4 horas, 5 horas. Sí,
son 5 horas, no 4. Bueno.
Sí, en el verano, porque es verano, entonces se cambia, la diferencia de horario cambia.
Martes 19 de julio de 1986, quizás el partido más importante de la rica historia de enfrentamientos con Uruguay, y en la previa de este partido importante que se viene, Pedro, en el centenario del 31 de agosto, el otro día tuve la oportunidad de ver un documental de la selección argentina y todos los jugadores argentinos, incluyendo Diego, coincidían que fue el partido más bravo del Mundial. ¿Qué significa jugar contra Uruguay?
Seguramente sí, yo pienso que fue el partido más bravo, porque aparte que es un clásico, con Uruguay nunca fue un partido fácil. Sabemos cómo es el Uruguay, sabemos la garra que tienen, y un clásico de Sudamérica, y después que Argentina no le ganaba a Uruguay, me parece que, no sé si eran 48 o 58 años en el Mundial. Así que seguramente fue el partido más delicado, no importante, pero el más duro que nos podía llevar a jugar la final de la Copa del Mundo, ¿no? Pero yo pienso que fue el partido más jodido de todo el Mundial.
Además de marcar ese gol importante frente a Uruguay, compartiste habitación, compartiste la concentración con el jugador más gravitante de la historia de los Mundiales, con Pelé quizás, para que no se enoje ningún brasileño. ¿Qué pensaba Diego antes de enfrentar a Uruguay?
A Diego era tranquilo, un jugador que te pasaba la tranquilidad, ¿no? Uno que al contrario, te daba esa tranquilidad que uno tiene que tener normal. Nosotros, a lo mejor, que éramos jugadores normales, para nosotros era difícil, que no podía dormir, no tenía sueño, no tenía nada, pensaba a muchísimas cosas, pero para él era una persona que fue siempre tranquilo, no tenía ningún tipo de problema para dormir, y también cuando jugamos la final no había ningún tipo de problema. Él es un jugador tranquilo, un jugador que no es que no siente, a lo mejor lo siente distintamente, pero uno que te transmite la tranquilidad y bueno, que eso, para eso, aparte de ser jugador más importante de la historia del fútbol, es un jugador que te daba el apoyo o la confianza y la tranquilidad que un jugador tenía que tener.
Pedro Pablo Pasculi, ¿en dónde radica la problemática, la complejidad de jugar con Uruguay? ¿En el juego aéreo, en lo áspero que son, en la fortaleza uruguaya en cuanto a la personalidad? ¿Cuál crees que es el escollo más difícil para enfrentar Uruguay?
Yo pienso que era el juego áspero del conjunto uruguayo, porque son agresivos, sabíamos nosotros la garra que tenían ellos, sabíamos que iban a tratar de ponerla siempre en el juego bonito, porque no se podían hacer, pero seguramente en el juego brusco, en el juego agresivo, áspero, eso era el Uruguay del 86.
¿Fue un acierto de Bilardo en aquel equipo? Porque cambió bastante las formaciones, pero en aquella oportunidad jugaste vos con Valdano, y viendo un poco el gol, Valdano estaba como primer 9 y después aparecés vos. Fue una formación muy ofensiva porque estaban Burruchaga, Pasculi, Diego, Valdano, y después solamente dos volantes de contención.
Sí, mira, ahí Bilardo era un técnico que le gustaba, cambió muchísimo ese mundial. Ahí con Uruguay quiso ponerme a mí, digamos, como un delantero más adelantado que Valdano, porque yo soy un delantero más adelantado que Valdano. Valdano es un jugador que juega mucho por la parte lateral, juega, baja, te da una mano al centro del medio campo, te da. Pero sí, en el gol que hicimos nosotros arriba, está bien, sale parte de la mitad de la cancha con Checho, así que le pasa a Enrique pasa a Maradona, después Valdano, le toca a un jugador de ellos que desvía la pelota, que va a ser al centro del área, y ahí estoy yo, y bueno. Pero fue un equipo, digamos, que no es un equipo, porque nosotros teníamos un equipo ofensivo con Burruchaga, con Maradona, con Valdano, con Justi, que tenía, y Batista, que cubrían el medio campo. Pero fue un juego más ofensivo que defensivo.
Nos vamos a Santa Fe. Allí está Diego Terenciani. Estamos hablando con Pedro Pablo Pasculi. Nos vamos al lugar donde nació, para que le llegue el olor a Santa Fe, allá en Italia, a Pedro Pablo Pasculi, Diego Terenciani.
Pedro, un saludo grande.
Hola,
desde aquí.
Hola, gracias, igualmente.
Y bueno, después de tantos años lejos de Santa Fe, la consulta es cuál es su vínculo actual con Santa Fe, con su barrio, con su gente, tal vez con su familia, si hace mucho que no viene por aquí.
Sí, mira, estoy siempre en contacto con mi familia, con amigos, me informa siempre de Colón, miro siempre los resultados del fútbol argentino, Colón, Argentino Junior, sigo mucho el fútbol argentino, así que, pero la comunicación está siempre, porque vos sabés, mi barrio, Centenario, lo voy a llevar siempre en mi corazón, y bueno, Colón también, porque me dio la posibilidad de que me pueda asomar al fútbol importante, el fútbol mundial. De Colón Argentino Junior, de Argentino Junior a Europa, y bueno, y después la selección, Pablo Chatán Argentino Junior en la selección, y bueno, mi barrio voy a llevar siempre en mi corazón, como mis amigos, sigo siempre el mismo de antes, Pedro Pablo Pasculi, el pibe de los Centenarios, digamos.
Estamos hablando con Pedro Pablo Pasculi, realmente es un gusto, decíamos un argentino, un santafesino, que tiene el tono de un italiano, pero dirigiste en Uganda, anduviste por Malasia, ¿algo sabés hablar de esos idiomas por ahí en tierra?
Los saludos, aprendí los saludos, para una curiosidad, era porque era dificilísimo aprender esa. Hablo ya, tengo dificultad en hablar castellano, imagínate, tenía que hablar en japonés, en, Uganda, en africano, en Japón, Indonesia, en Checoslovaquia, estuve en Suecia, era dificilísimo. Pero bueno, mirá, es una experiencia muy linda porque te ayuda, tuve la posibilidad de conocer muchos países importantes y muy lindos, que a lo mejor en mi vida cuando estaba ahí ni pensaba que podía llegar así.
Pero, acá nos queda una duda, Pedro, sí. Perdonen los muchachos seguramente en Santa Fe y en Córdoba, pero una de las cosas que debe ser ley para ser un santafesino de ley justamente es pescar. Esa costumbre, ¿la trajiste a Buenos Aires o es más, la pudiste llevar después a Europa o es algo que jamás en tu vida volviste a hacer?
No entendí, disculpame, digo la pregunta.
Te decía, la pesca para el santafesino es algo inevitable.
No, pero sabés que, no, sí, ya sé, yo veo a veces mis amigos, tenemos un grupo de los campeones del 86, ¿no? Y veo a Nelly que va a pescar, veo a algunos muchachos que van a pesca, ¿no? Yo sinceramente digo, aunque si yo tenía el río Salado a 300 metros de mi casa, no a 300 metros, pero casi un kilómetro mejor, digamos, nunca fui a pescar, sinceramente te digo, nunca fui a pescar, no tuve esa pasión por la pesca, por ahí a pescar, y tenía el río Salado ahí atrás de mi casa, y nunca fui a pescar. Veía que pescaban, traían sábalo, pasaban ahí en el barrio Centenario, un montón de gente. Pero no tuve la... Si yo sabe que mi vida fue eso, mi vida fue el fútbol, jugaba torneos con mis amigos, iba a ese torneo libre ahí cuando jugaba en inferior de Colón. A mí, por ejemplo, cuando jugué, había la reserva al momento, la reserva se puede pasar a la tercera, yo estaba excitado para jugar con la tercera antes del primer equipo, y me decían, por ejemplo, a la 1:30 tenía que estar en la cancha Colón para jugar un partido cuando los pibes jugaban de la sexta, séptima, jugábamos antes del primer equipo, ¿no? Yo me iba a jugar con mis amigos el torneo, los torneos libres, me iba a los barrios de Santa Fe, y venían con el auto los dirigentes de Colón a buscarme los torneos, los barrios donde estaba jugando, y me llevaban directamente a la cancha porque tenía que jugar con un partido antes del primer equipo, digamos. A mí me gustó siempre el fútbol, jugué siempre de chico el fútbol, no tuve otra pasión. Digamos, mi vida fue rápida, muy rápida. Colón, todas las inferiores, 19 años, 20 años, Argentino Junior, 20, 25 años, gané el campeonato metropolitano, nacional, estaba jugando algo por Libertadores y después me la jugué porque me vendieron, y Europa, y bueno, todo eso fue mi vida. Pero no por eso, no tuve mucho tiempo para ir a pescar o otras cosas, digamos.
Un pescador del área, indudablemente, nació para pescar en el área, como aquel gol a Uruguay, que sin duda es el mejor gol de su vida. Y como dijo Jorge, Valdán, usted le hizo un gran servicio a la patria. En aquella ocasión.
Sí, pienso que fue mérito de todos, como muchachos de ese grupo extraordinario, que más que un equipo de fútbol, era una familia, digamos, porque los periodistas de la época del 86 y la gente no creía mucho en nosotros, creía muchísimo en nosotros, ¿no?
Y finalmente se dio. Ahí
nos encerramos, hablamos, pasaron de todo, pasaron muchísimas cosas, pero siempre quedó entre nosotros. Y bueno, y fue una lucha contra los equipos adversarios y a la época contra los periodistas argentinos que no creían en ese equipo.
Y se dio, Pedro. Un abrazo grande desde Argentina.
Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por esta conversación. Gracias. Un abrazo grande.
Pedro Pablo Pasculi en Tira Nacional.
Nacional informa.
Es la hora 20 en todo el país.
La CGT confirmó la marcha a Plaza de Mayo para el 22 de agosto y convocó a participar a las dos CTA y a los movimientos sociales.
El triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, justificó la movilización en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
El dirigente indicó que la protesta del martes próximo se llevará a cabo a partir de las 15 para que termine antes de las 17, además de aclarar que la iniciativa contará con oradores de la central.
El ministro de Educación afirmó que Salta deberá adecuarse a la Ley Nacional sobre Educación Pública Laica.
Alejandro Finocchiaro señaló que esa provincia tendrá que compatibilizar el artículo de su constitución con el respeto a la pluralidad.
Hoy comenzaron las audiencias en la Corte Suprema por la educación religiosa católica que se imparte en las escuelas estatales salteñas.
Francisco Torremare, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aseveró que esas normas son discriminatorias porque consideran a los católicos y soslayan a quienes tienen otras creencias.
En tanto, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina aseguró que la enseñanza en la escuela pública debe ser laica.
Internacionales.
Suman 400 los muertos en Sierra Leona por el deslave de tierras.
El presidente Ernest Bai Koroma pidió ayuda internacional ante las lluvias torrenciales que dejaron además 600 desaparecidos y 3.000 personas sin vivienda en cercanías de la capital, Freetown.
Las ONG que activaron su ayuda señalaron que hay pilas de cadáveres esperando ser identificados y que hay comunidades enteras que se mantienen sepultadas bajo el lodo.
Pronóstico. Tránsito.
Demoras en el puente Pordón hacia la avenida Hipólito Yrigoyen en Avellaneda por la gran cantidad de camiones que hay en Hipólito Yrigoyen, ex Pavón. El puente La Noria hacia el Camino Negro totalmente habilitado. Recordemos que los subtes ya circulan totalmente horario. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 13 grados 8 décimos, humedad 63%.
Y en Tartagal, provincia de Salta, el cielo está parcialmente nublado, 21 grados y medio la temperatura.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda.
El 99% de las personas que se enamoraron, aunque sea una vez en la vida, escuchan la radio.
Esperanza de llegar a ser feliz.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Ahora, Nacional. En todo el país.
8 de la noche, 3 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú.
Por FM 98.7.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Desde Unquillo, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional.
Porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Si regás el jardín con balde o regadera en lugar de manguera, donás más de 60 litros de agua por hora.
Pensá en grande. Cuidá cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Tira Nacional, un equipo que tiene la pelota atada. Desde Córdoba. Desde Córdoba. Por la radio de todos.
Horas 5 minutos hasta las 9. Esto es Tira Nacional por Radio Nacional y para todo el país. Y te cuento que en el gráfico de agosto, Zidane y la revolución de la simpleza, ¿cómo hizo para transformar a un Real Madrid en crisis en el equipo más poderoso del mundo? Todo esto y mucho más en el gráfico de agosto, Nelito querido de mi corazón.
¿Cómo le va, Carlita?
¿Cómo está?
Bien, bien, contento, muy
Ay,
bien.
Ay, qué suelo. Mire, usted está contento, yo me pongo contento.
¿Contento de qué?
Contento de formar parte de este
equipo. Porque en los medios cuando le preguntan a alguien, hola, ¿cómo estás? Responde, hola, contento. Generalmente las modelos, pero también veo que los periodistas deportivos. Hola, ¿cómo estás? Bien, contento.
Y yo soy un modelo.
Usted es un modelo de conductor, por eso.
No, 38, no, no.
Sí, mirá.
Y un poquito más atrás también.
Sí, es como modelo este de pasarela, ¿no?
Voy a tener que ir a defenderlo, negrito.
Muchísimas gracias, querida. Carla Ruiz, la que le pone perfume, y la gran voz, la dulzura, a Tira Nacional. Y nos vamos con Eladio Arregui, allí en el Hotel Savoy, reunión de Superliga, querido Eladio.
Terminó la reunión de la Superliga, José Luis. Ha finalizado, bueno, hace un rato charlábamos con Ricardo Carlori, el vicepresidente de Central, que comentaba que la mayor preocupación es que los clubes se pongan al día y hay algunos inconvenientes grandes, y el más grave de todo, sin ninguna duda, es Newell's Old Boys de Rosario, porque Newell's Old Boys de Rosario no está al día, y eso trae aparejado que el primer partido que juegue contra Unión, si no se pone al día antes del miércoles, bueno, habría una situación muy difícil de sostener, de saber qué va a pasar, qué va a ocurrir después con este encuentro. ¿Le quitan los 3 puntos si Newell gana ese partido? ¿Se lo dan a Unión de Santa Fe? ¿Qué va a pasar de ayer más? Porque la quita de puntos sería la finalización del certamen. Todavía no se ha definido y están tratando de hacer un fondo de salvataje para ver si lo pueden ayudar a Newell sobre Rosario. Pero mientras tanto, hay otros clubes que están embroncados con Newell. ¿Por qué? Por ejemplo, Temperley está al día y resulta que Newell sacó a su goleador, a Gauguasian. Y de esa forma dice, claro, nosotros tenemos que ayudarlo y encima nos saca un jugador, por decir un ejemplo, porque la ayuda sería entre todos los clubes de la primera división de la Superliga. Así que es una situación que todavía no está del todo definida. Eso se verá con el correr de los días. Esto será la próxima semana. Hay que presentar una especie de libre de deuda de todos los clubes para afrontar el comienzo de la Superliga. Y otro tema, acá se confirmó el partido entre, por lo menos lo dijeron los dirigentes, que River con Instituto de Córdoba juega el domingo, 21:10, en Mar del Plata.
Discúlpeme, Eladio, inevitablemente tenemos que decir que ayer en Tira Nacional, Gastón de Fagot, el presidente de Instituto, dijo que no tienen los jugadores para jugar el domingo. Bueno, además, que van a presentar un equipo de juveniles. Sin...
Bueno. El partido se juega.
O sea, se hace lo que quiere River. Sí, claro, no es culpa suya, ¿no? Pero digo, termino asumiendo que se hace lo que quiere River.
No, yo creo que se hace lo que quieren los grandes. Porque también se va a jugar Boca con
Brown de Madrid, que está en la misma situación.
Con Brown de Madrid el próximo miércoles 21:10 en Mendoza. Se juega el viernes pasado mañana en la cancha de Banfield, Racing con Mitre de Santiago del Estero a las 21:10. Se juega San Lorenzo con Deportivo Morón en la cancha de Lanús el domingo a las 15:30. Son los partidos que tengo ya confirmados. Bueno, ya sabemos que se ha postergado el partido de mañana entre Independiente y Atlético Tucumán.
Ah, perdóname, Eladio, perdón. ¿Qué dijo que Murúa recién se hace lo que quieren los...?
Grandes.
Ajá.
¿Independiente no es grande?
Claro, eso me sacó la pregunta de la boca. Porque primero Atlético Tucumán le sacó por merecimiento, y no va en detrimento de Atlético Tucumán, le ganó la pelea por un lugar en la Copa Libertadores a Independiente, y ahora también quería suspender el partido y lo suspendió. ¿Cómo es? No es que sea...
Yo dije River, y si querés sumarle a Boca, el resto está en discusión. Pero claramente el rojo ha tenido dos reveses.
Coincido con Gerardo con respecto al pedido de los grandes, pero también es culpa de todo el organigrama. Yo creo que acá se aprovechan los grandes y cuando han pedido los... Ahora porque piden los chicos no quieren no quieran justificarlo. A mí me parece que esto debe haber un corte de aquí en más y que tienen que poner una, como hacen en la Copa Libertadores, es decir, 3 o 4 días para jugar una fecha y tenés que parejarlo en esa fecha. Si tenés los jugadores o no tenés los jugadores, es problema tuyo.
Está bien, sí, Dario, pero también ponen el grito en el cielo, con razón, los tucumanos, porque se juega en la cancha de Lanús, a 20 cuadras de la cancha de Independiente, pero no los santiagueños, que se juega en la cancha de Banfield, a 15 cuadras de la cancha de Racing.
Ojo, no, que eso es culpa de los santiagueños que no protestan, pero lo lógico sería que sea en terreno neutral.
Entonces, ¿cuánta razón tiene Menotti lo que dijo ayer en Tira Nacional?
Bueno, pero lo que pasa es que la Copa Argentina la organiza una empresa. La empresa vende los partidos a la sede que le conviene. Cuando no la puede vender, la hace donde le queda más cerca y donde le gasta menos dinero, donde va a tener mayor recaudación. Por eso el partido del viernes se juega en la cancha de Banfield.
Indudablemente, lo sumamos, Eladio, lo vamos a sumar a Daniel Casioli también a la charla. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, Negro, un saludo para todos. Yo creo, porque ya Eladio dio gran parte de la buena noticia, de información, que lo que yo puedo agregar es que estamos viviendo los últimos días de la Copa Argentina.
Eso es lo que faltaba decir, sí, es verdad.
Sí, pero yo creo que no tiene que ver solamente con el desmanejo, algún desmanejo para mí está fomentado. Porque, y esta es información, no es opinión, ni defender a una parte ni la otra. Pero evidentemente que hay una intención de organizar otra Copa Argentina, otro campeonato parecido pero diferente con otro nombre, o que lo organice otra empresa que no sea Torneos. Yo creo que esa es la verdad de la milanesa. Yo creo que Torneos no es el único responsable de las cosas que están pasando. Repito, para mí, con conocimiento de causa e información, no tengo las pruebas escritas, pero sí orales y de averiguación, que acá se intenta cambiar de empresa, porque el Torneo hoy en día compró lo que antes era Santa Mónica, esto viene del pasado, y evidentemente todo que llega al gobierno quiere hacer su propio negocio o licitaciones, y habrá que estar atento. Ayer no es casualidad que la presentación de la Superliga estuviera y destacara a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, la presencia de Talavera de Espien. Espien se quiere quedar con el Nacional B, Espien tal vez es uno de los interesados del torneo federal, que no está cerrado que sea en Deporte B, puede ser en otra pantalla, se está gestionando eso por un partido del torneo federal por fecha, y evidentemente acá lo que está detrás de todo lo que ha explicado Eladio es que el desmanejo no es solamente de la imposición de los clubes grandes, y obviamente han perdido los del ascenso, y que la diferencia fue que Independiente y Atlético Tucumán se pusieron de acuerdo y firmes para no jugar, los demás chicos estuvieron obligados, y sí, Mitre desactivó, porque justamente hoy al mediodía, cuando salí de la radio, pasé por la AFA, me encontré en la esquina con Guillermo Raed, el presidente de Mitre de Santiago, que además es vicepresidente de la AFA, estaba indignado, es uno de los que presentó un proyecto para dejar de jugar la Copa Argentina y reemplazarla por otra Copa, que es una Copa en donde se enfrentarían los históricos clásicos de la Argentina, Mitre con Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Tiro de Salta con Juventud Antoniana, San Martín de Tucumán con Atlético de Tucumán, de pronto podría haber más de un clásico cordobés, hasta el número mínimo de 32 clásicos, que son 64 equipos, que es un buen número para después ir eliminándose, ¿no? Sabemos que detrás de la elección de cuántos equipos juegan un mundial o cualquier competencia tiene que haber un número matemático, no sé si números primos o cómo explicarlo, hay que llamarlo a prensa, pero que es cierto. Entonces, detrás hay alguna variante que claro, se viene. Y estoy seguro que la Copa Argentina está transitando los últimos tramos tal cual la conocemos, porque además hay otro agravante. Dijo Angelici, hay que saberlo leer a Angelici entre líneas.
Claro,
Angelici dijo, nosotros la jugamos siempre y cuando se clasifique para la Copa Libertadores. Si los equipos grandes no tuvieran la posibilidad de clasificar para la Copa Libertadores jugando la Copa Argentina, pondríamos un equipo de suplente y la Copa Argentina no tendría fuerza. Atención con que la AFA, que es la que determina esto, no saque la clasificación de Copa Argentina para Copa Libertadores. Esto es firmar la defunción de la Copa Argentina. Esto,
claro,
volvemos a punto, se termina.
Al comienzo de la Copa Argentina, cuando la jugaban todos los clubes grandes con suplentes.
Claro.
Ya tengo el nombre para la Copa Argentina que querés hacer, Daniel, con los clásicos. Copa Argentina Clásica.
Sí, sería un poco parecida a la otra. Lo que yo digo es que había un proyecto que ya fue denegado, que era interesante, ¿eh? Raed quería, con la gente del torneo federal, reeditar el viejo Nacional. el que se jugó hasta el 80 y pico, el que inventó Valentín Suárez en la década del 60, aquel que se jugaba en zonas de cuatro equipos,
claro,
en apenas dos meses, y le dice, no hay calendario, él quería jugar en el verano, en vez del torneo de verano, otro palo para torneo, a ver si entendemos, porque, bueno, porque parecía que el torneo está en dolor porque está detrás de las licitaciones de Fox y TN, pero evidentemente hay algo contra el torneo, y le va a costar resistir y mantenerse tal cual está hoy en día con los contratos vigentes.
Claro.
Entonces ese torneo por ahora no es realizable, para mí era algo interesante, el viejo nacional. Pero sí, surge esta copa que daría una prioridad, un lugar y una importancia en los históricos clubes del ascenso, perdidos en el Nacional B o en el torneo federal, en algunos casos deportivamente y otros económicamente, pero sería importante en esta que es una tira federal, hablar lo que no hablan otros, ¿no?
¿Por qué no dejan de hacer inventos, Casioli? Usted que está ahí cerca,
sí,
¿por qué no dejan de hacer inventos? ¿Por qué no arreglan primero el campeonato de 30 que fue a 28? ¿Por qué no arreglan la B nacional actual? ¿Por qué no arreglan los torneos federales, la primera B metropolitana? Y además de todo esto, ¿por qué no respetan lo que los clubes mismos firmaron? Acá pasa que juegan durante todo un año para clasificarse a la Copa Libertadores o a la Sudamericana, y una vez logrado ese objetivo, después desatienden el otro campeonato para jugarlo con suplentes, porque no pueden jugar dos partidos en la misma semana. Después pasa que aceptan jugar la Copa Argentina porque tienen que jugar contra él, pero al momento de llegar a jugar, y no, porque ahora no tenemos los... Y bueno, es así. O jugás o no jugás bajo esta regla, y punto.
Sí, también es cierto, Jorge, que los clubes luchan por un dinero. Cuando lo consiguen, se olvidan que hay que darle facilidades a la empresa que televisa, sea cual sea, sea ESPN, Fox, TN, Canal 7, la TV pública, porque pasa también en Nacional B, la B, les firman el contrato, cobran la platita, y después les tienen que jugar el sábado a la tarde, y dicen, no, yo el sábado a las 2 de la tarde no juego, juego a las 4 y media.
Bueno, también, entonces, yo sé que no tiene nada que ver, pero no me lo puedo mantener en la garganta, ustedes, los periodistas de la tele, te incluyo, también se olvidan muchas veces de lo que dicen, porque cuando estaban en algunos en el Fútbol para Todos, decían, directamente puteaban, no me gusta decir ni siquiera esa palabra al aire, pero puteaban al aire, y se despedían, y lloraban, y hablaban pestes de la televisión privada, y ayer vi a más de uno de esos que estaban ahí sacándose la fotito con Fox y con Turner,
Sí, yo no estuve ahí ni
no,
ni,
no lo digo
ni,
por
ni,
vos.
Ni a, pues yo tengo un nombre y apellido, o sea, también eso se tiene que hacer cargo, de Ángela Lerena, y muchos de esos que eran los que puteaban y ahora están, y de los que eran kirchneristas y ahora están. Y tal vez han parado y abusándose de que por ahí este gobierno es un gobierno que da más libertades, está lo que estaba en la vereda de frente, pero para lo que defendieron alguna causa, se miran como diciendo acá, somos unos boludos. Yo te esta, si querés, la podemos hablar hasta mañana, te puedo tirar 3 millones de cosas, vos sabés que yo no le esquivo nada, tenés verdad, en muchas de las cosas que decís, pero acá no solamente son los periodistas, sino las empresas, sino los intereses, sino los padrinos que tienen muchos de esos periodistas que pidieron, jueces nacionales, diputados, senadores, empresarios, la lista es grande. Y eso tendrá explicarse al carnicero, que hoy en día el periodismo no se mide por mérito, olvídate.
Tarde o temprano entonces van a cambiar las reglas, se vendrá otro torneo, van por el negocio, y atrás lo emotivo del albañil, que sea el gusto de despedirse, o el ferroviario, jugando contra un grande del fútbol argentino. Directamente me parece que se encamina a los clásicos,
es
y tarde
pena,
o temprano va a ser la primera división así.
Ojo, es una pena que se vaya a Copa Argentina, porque ha sido un torneo muy interesante de lo futbolístico, de lo deportivo.
Y un salvataje económico,
para
y un salvataje económico importante.
Tal
pero
cual.
Estamos la de siempre. Los clubes, una vez que tienen la guita, se olvidan del que pone la guita. Y entonces el torneo es muy culpable de muchas cosas, pero también si paga premios de 550 mil pesos y costea los viajes vendiendo el partido en Plaza del Interior, eso no está mal. Ahora, yo creo que habría que copiar más el formato, por ejemplo, de Inglaterra. En Inglaterra, de los 4 fines de semana del mes, uno es de Copa Inglesa. Entonces no se juega cualquier día o cualquier hora, se juega los fines de semana. ¿Me siguen? O sea,
sí,
el fin de semana, en vez de jugar la decimosegunda fecha, había Copa Argentina. Entonces vos tendrías para posibilidad de jugar viernes, sábado, domingo, lunes. Lo que hay que corregir es que mientras, por ejemplo, en España, la Copa del Rey se juega en la cancha del más chico, así el Real Madrid perdió con el Alcorcón.
Sí, acá y juegan en un estadio de 3.000 personas, aunque sean 3.000 personas. Exacto. Las que puedan ir a la cancha. Eso,
claro.
¿Saben a qué se resume todo esto? Orden.
Sí.
Si hubiera un organigrama organizativo, no habría problema. Todos los partidos la misma fecha, se televisarán 2 o 3 que son los más importantes, pero todos la misma fecha, entonces todos saben cuándo van a jugar, a la hora que van a jugar, y se acaban los problemas. Vos desgraficabas con Inglaterra, no juegan solo el FA Cup, juegan la Copa de la Liga también.
¿Sí?
Y juegan tres torneos al mismo tiempo, más Champions o Europa League, y lo hacen sin ningún problema.
Bueno, pero ayer, perdóname, Dani.
Juegan tres campeonatos, juegan el estadual, juegan el Brasileirão.
La Copa de Brasil, sí, señor.
Perdóname, porque no te vayas, Daniel, porque es rapidísimo, porque tiene dos minutos nada más por una cuestión personal para atendernos. ¿Sí? Y ayer la final de la Champions y la Europa League y la Libertadores y todas juntas seguramente la jugó Wilson Severino y lo pueden saludar, muchachos.
¿Qué tal, Wilson? Desde Córdoba, seguramente te escucha y te saluda el barrio Arenales, donde naciste aquí en Córdoba. Nos conmoviste a todos, querido hermano. Te mandamos felicitaciones, gracias por atender a Radio Nacional.
Muchas gracias, gente. ¿Cómo anda mi Córdoba hermosa?
Bien, está caluroso, lindo para tomarse un porrón.
Lindo.
¿Cómo te suena eso, no?
Sí, como que no me voy a soñar. Se me va a caer un lagrimón más grande que el de anoche cuando me nombra mi Córdoba querida.
Wilson, Gerardo, te saluda. Bueno, ¿qué sensaciones, qué nos podés decir del más, además de lo que vimos, de irte de esta manera después de lucharle en el fútbol desde más bien abajo?
Mirá, sinceramente, antes del partido estaba con el tema de que muchísima gente se comunicó conmigo, gente del ascenso, del potrero, los compañeros del laburo, mucha gente del deporte. Yo laburo en el ferrocarril, trabajo para la Unión Ferroviaria, manejo la parte de deporte ahora junto con los trenes y convivo con grandes glorias del potrero y muchas del fútbol. Y toda esa gente entró conmigo a la cancha, ¿me entendés? Entraron compañeros del trabajo, ex jugadores del ascenso, muchos jugadores del potrero, hasta la hinchada de River creo que entró conmigo dentro de la cancha.
Wilson Severino, simplemente queríamos tener tu palabra, que nos ha tocado tanto, y además de las lágrimas, que fueron lágrimas nuestras también, ese mensaje, el que acabas de decir, de todos los que la luchan desde abajo. Así que te mandamos un gran abrazo, felicitaciones por tu carrera y el reconocimiento a todo lo que has hecho por el fútbol.
Muchísimas gracias, un saludo grande a mi Córdoba, a mi barrio Arenales, la gente de Argüello, un saludo grande para la Mona Jiménez, que lo quiero un montón, que ya lo vamos a conocer, un saludo grande y muchas gracias por acordarse de mí, los quiero mucho, gente.
Gracias, querido, Wilson Severino, el hombre que se despidió del fútbol ayer jugando en Atlas ante River y cumpliendo el sueño de su vida.
Se hizo famoso de la mano del reality porque metía goles en Atlas y ayer se cumplió un sueño para él, indudablemente, ¿no?
Bueno, nos tenemos que ir a la tanda, lo despedimos al señor Daniel Cascioli.
Dale. Cuando necesiten acá, prendemos un matafuego. No,
estuvo espectacular.
Lo que se puede afirmar sin ningún riesgo de equivocarse es que cada que quilombo esta canción.
No.
Igual el día que tengan ganas, yo no tengo problema, prendo el ventilador. Un día hablamos, aunque sea 10 minutos, del tema de televisión y yo te cuento mucho más de lo que te conté.
Saludos, eso me gusta, eso me
carece de total lógica por donde lo mire, por arriba, por abajo o por el costado.
Mándele un beso a Matías y a Ángela.
Y Salcera, ¿sabes? Todo lo que dijeron barbaridades. Dijo, che, escúchame, Brancate le preguntó por Clarín, y dijo, me gustaría trabajar en el grupo Clarín. ¡Hasta mañana!
Daniel Cascioli. Nos vamos a la tanda y seguimos en Tira Nacional.
Un pase de pecho. Un gol de Rabona. Tira Nacional. Un programa de lujo. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Ahora Nacional. En todo el país.
8 de la noche, 23 minutos.
Nos escuchás también en Salta por FM 102.7.
Un mundo problemático, sociedades complejas. Un programa para discutir, una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas, El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz en la Radio de Todos. Acompáñenos.
¿Trabajás en la actividad musical?
Si sos músico, docente, productor, técnico,
manager, prensa,
o te desempeñás en algún sector relacionado a la música,
inscribite gratis en los registros del Instituto Nacional de la Música.
Vas a poder utilizar los beneficios que otorga el INAMU y recibir la información de las actividades que realizamos en tu provincia y en todo el país.
Además, ayudás a que por primera vez se desarrolle un mapa sobre la conformación de la actividad musical en Argentina.
Inscribite en pocos minutos en inamu.mus. Música.ar.
Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores.
Cuando la guerra por la independencia estaba fundando nuestra patria,
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo.
Un hombre marcó nuestro futuro.
Dejaremos una tierra digna de ser vivida.
Una hazaña cambió la historia.
¡Soldado! ¡Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje!
Y la historia se convirtió en leyenda.
¡Seamos libres! ¡Y lo demás no importa nada!
General Don José de San Martín, padre de la patria.
¡Viva la patria!
¡Viva!
Eterno, inmortal, siempre presente. 17 de agosto. Radio Nacional.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalAM870.
Tira Nacional. Acá jugamos con pelota dominada y cabeza en alto por Nacional, la radio de todos.
Juntitas acá con Ana Maroto desde el control del aire. 27 minutos nos separan de las 8 hasta las 9. Esto es Tira Nacional. ¿Querés mandarnos un mensaje? Dale. 11 65 84 08 70 nuestro WhatsApp. @TiraNacional acá en Twitter, www.radionacional.com.ar, nuestra página. Allí escuchás Tira Nacional, pero también podés volver a escuchar todas las notas.
Gracias, querida Carla Ruiz, el cariño grande a Ana Maroto, a Leo Cernetti, a Germán Hidalgo, que nos ponen al aire, en órbita, como le gusta decir al
como le gusta Godoy. Godoy, que usted diga.
Exactamente. No. No, ahora sí, vamos a desarrollar el tema Boca, que recién anunciaba en los títulos en el comienzo del programa. Nicolás Álvarez, te escuchamos, Nico.
Bien, los temas de Boca nuevamente en Tira Nacional. Está en el país Carlos Tevez, que seguramente en los próximos días se va a entrevistar con el presidente del club, Daniel Angelici, y también con los Barros Schelotto. No va a tomar una decisión ahora, va a esperar al mes de diciembre. No ha sido buena la temporada en China, es cierto que ha hecho una diferencia desde lo económico, pero necesita justamente de las posibilidades deportivas que le ofrece Boca para el año que viene, teniendo en cuenta la participación de Boca en la Copa Libertadores de América. Boca...